Oye, David, tú cuando hablas con tus clientes, te preguntas todo eso, tú, eso, el marketing online, ¿cómo?
Uf, es difícil explicarlo, ¿eh? Pero no, pero sí, más o menos se lo va explicando. Dice, hombre, esto es una forma de otra estrategia en tu empresa para poder conseguir más ventas. Al final, la gente lo que
¿No te mira
entiende.
con cara rara con esa explicación?
No, porque le estás contando lo que le gusta, que es mejorar su negocio, ¿no?
Bueno,
Luego, cuando ya
así sí.
empieza. Sí, pero cuando ya empieza a hablarle de estrategias diferentes, ya empieza a poner cara rara,
Tu
¿sabes?
estrategia parece que va a invadir Polonia,
Sí,
macho.
exactamente, dices tú. Bueno, sí,
Espérate,
pues.
voy a buscar marketing online en Google.
A ver, ¿qué dicen por ahí?
A ver, marketing online, marketing online. Oye, aquí sale un tío. Ah, este lo conozco yo. Este coincidimos en una WordCamp con él.
¿Sí?
Este
¿Quién? ¿Quién sale?
es Joan Boluda.
Joan Boluda, hombre. Es súper conocido.
Claro, pues.
O sea, Joan Boluda y el marketing online
Espérate, yo
es
creo que.
igual. O sea,
Sí.
dice una cosa que otra, es lo mismo.
Más o menos, sí. Pues voy a. Mira, lo voy a llamar.
Claro, no me digas que vas a llamarlo.
Yo sí, le echo aquí cara y. Mira, ya. Total, de perdido al río.
Venga, vamos a llamarlo.
Venga.
Hola, ¿qué tal? Dígame.
Oye, Joan.
Hombre, Joan.
Sí. ¿Quién?
¿Te acuerdas de
Jesús,
mí?
hostia, Jesús.
Claro,
Jesús
claro.
Linares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
Sí, no.
quieres? Tú por aquí. Tú por
Sí,
mi
sí. Pues
Skype.
me he metido así, espero que no te moleste, pero me he metido así en tu
No, no,
Skype.
qué va. Estaba en estos momentos en el time blocking. No tenía nada.
Acabo de pegarle una patada a tu time blocking, ¿no? Pero no pasa nada. Mira, que es que estoy aquí con David Pérez.
¿Qué
Tú.
tal, Joan?
¡Hombre! Gran David Pérez. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Ey! Muy bien la WordCamp Chiclana, ¿eh?
Muchas
Fue
gracias.
una pasada. Escucha tú, marcó un antes y un después en el mundo de las WordCamps.
Sí, eso pues se lo diremos a Roberto.
Totalmente. Para mí sobre todo,
Sí,
porque yo
sí,
me
sí, sí.
inicié con la WordCamp en Chiclana, o sea que
Ahí
para mí
se
siempre
desvirgó.
un... sí, efectivamente. Y nada, estábamos hablando de marketing online, Joan.
¡Oh!
Que
¿Del
es que no
marketing
saben,
online?
no
Precisamente
sabemos
me estás
cómo.
hablando del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de como le quieras llamar, pero llámale marketing online. Estás hablando de este, ¿eh?
Sí, de ese,
De ese
en
mismo, de ese mismo.
específico.
Oye, a ti te pregunta
Qué casualidad, tú.
Sí, ¿no? Fíjate. A ti te pregunta un cliente por el marketing online, ¿qué es marketing online? Y tú qué le dices?
Es la duda que teníamos ahora,
¿Cuánto rato
estamos.
tengo? O le
Esa
sueltan
pregunta.
1.500
¿Cuánto
episodios de
rato tiene
podcast.
usted? ¿No? Sí. Pero efectivamente, a ver, por suerte, claro, como tengo el podcast que ya conocéis, la gente que me contacta pues ya sabe un poco de qué va. Eso es cierto. Pero en ocasiones no por un cliente, sino por temas familiares, conocidos, pues una cena familiar. Y bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo, bueno, pienso, bueno, yo soy consultor de marketing online. Y entonces la pregunta que viene siguiente, que es
Siguiente.
obligada, ya es, ¿y marketing online qué es esto? ¿No? Porque hay gente pues, que no lo conoce. Normal, escucha tú, si me piden a mi física cuántica voy a ir perdido, ¿no? O yo qué sé, pues microcirugía, pues no voy a saber tanto. Pero me preguntan esto. Y básicamente, pues les tengo que hacer un mini resumen, rápido y mal, que es como se tienen que hacer las cosas como cuando te preguntan algo muy complejo, que viene a ser todas esas estrategias y conceptos y técnicas para darte a conocer, como bien apuntábamos, para darte a conocer a través de Internet, que podría, evidentemente, aquí hay muchas lagunas, pero la idea viene a ser, hey, tenemos un nuevo canal que se llama Internet, que ahora ya, escucha, ya es mayor de edad, con lo que podemos utilizarlo para darnos a conocer, no solamente a la gente que está cerquita y que vive, pues pasa por delante, vive cerca, pasa por delante de la tienda o que ve un anuncio en una revista, sino cualquier persona del mundo. Y esto, vamos, ha democratizado el marketing tradicional como lo teníamos entendido hasta hace unos años. O sea que yo encantadísimo con esta nueva posibilidad que nos brinda Internet.
Sí, no, de hecho, dentro de un par de años, más pronto que tarde, va a superar la inversión publicitaria de Internet, va a superar a la televisión, que era siempre el que copaba todo, ¿no? Y
Ya ves.
fíjate, Internet ya
Ya ves, es
estamos
que.
cogiendo ya un
Sí,
nivel.
totalmente. Claro, es que antes pensemos que. A ver, había dos opciones. Opción uno, montas una tienda a pie de calle. buscas un sitio y era todo siempre placement, placement, placement. O sea, location, location, location. Tenías que abrir en una tienda, en una calle comercial para que pasara mucha gente por delante, te viera y muchos impactos. La gente pasaba, cada vez que pasaba lo veía y acababa entrando. Esta era la primera opción. Pero claro, monta una tienda, pide permisos, monta stock, o sea, compra stock, móntalo. Esta era la primera. Segunda, si para montar la tienda necesitabas dinero, para darte a conocer una tienda que no estaba a pie de calle, aún necesitabas más, porque solamente teníamos tres opciones. Teníamos tele, radio y prensa. Y barato, precisamente, no era. Ahora, claro, evidentemente ha ido bajando, porque con la competencia online, imagínate. Pero poner un anuncio en un periódico nacional, imagínate tú. Poner una cuña publicitaria en una radio nacional, imagínate.
O provincial, incluso provincial, la campaña
televisivo.
Son...
Es que, sí, sí, sí. Claro, o sea, eran cientos de miles de pesetas por entonces, ¿no? Ahora serían miles de euros, ¿no? Pero cientos de miles de pesetas. Claro, ¿qué pasaba? Que la gente no podía. Entonces, bueno, pues voy a montar algo local, por aquí que la gente pase y más o menos voy a ir sobreviviendo. Pero si querías hacer algo a nivel nacional, que necesitaras clientes de todas partes, o sea, para darte a conocer era un pastizal. Y ahora, lo que dices tú, es que Internet ya está superando. Dices, ¿por qué pagar en un periódico genérico una publicidad para matar moscas a cañonazos? Es alguien, algún impacto será interesante cuando alguien lea, pues, El País, El Periódico, La Vanguardia, lo que sea, todos los que necesiten, pues, mi producto, que habrá unos cuantos, aunque sea un 2%, como muchos lo leen, pues bueno, alguno caerá. Pero claro, esto era infumable. Y ahora de repente tienes un Facebook que te dice, ¿qué quieres poner? ¿10 euros al día? 10 euros al día, 15, 15, 20, 20. Venga, va, empecemos. ¿A quién quieres que vea este anuncio? Ah, pues mira, gente que esté aquí, que tenga estos intereses, que viva en esta ciudad. Venga, pues ya está. Y con un low cost total tienes a tu alcance la gente que realmente te interesa. Es como si ahora viéramos la tele y, publicidad. Bueno, que yo lo que es tele, como tal, ya no la veo. Yo veo Netflix, bueno, HBO y otras cosas.
Nuestro
pero
hijo
bueno.
todavía menos, ¿eh? Nuestro
y la publicidad, los anuncios fueran a medida. Imagínate, esto es imposible. Porque tú ves los anuncios y toda la familia que está en el sofá viendo la TV le ve los mismos. Pues esto no. Esto ya es publicidad segmentada. Y eso se convierte en información. O sea que es un paradigma nuevo y extraordinario.
Yo también diría las ferias. Las ferias... Yo tengo un cliente que la semana pasada me contactó y decía, las ferias ya están perdiendo mucho... Ciertas ferias, ¿eh? Están perdiendo mucho sentido de... Porque es una inversión brutal para después el retorno no es tan bueno como era antes. Porque es que tienes que montar un stand, un equipo entero una semana o los 3 días de stand. La verdad es que es una inversión muy importante.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, este cliente me decía, este dinero lo podemos nosotros hacer un año entero de marketing online.
Sí, fíjate, y sin embargo hay empresas que todavía tú le dices, hacer marketing online vale esto, y te dicen, eso es muchísimo, eso yo no me lo puedo permitir. Y le dices el mismo precio o más para un stand de una feria y van como locos.
Y venga.
Porque falta un poquito de didáctica, ¿no? Y conocer. Yo creo que también le da miedo a la gente el tema de irse a un bueno, los cambios, a la gente no le gustan los cambios. Y irse a un mundo desconocido no creo que tiene que traer... un respeto, ¿no?
Totalmente. Es la zona de confort. La gente está acostumbrada a, venga, pago tanto por un stand y son miles de euros. Y además, bueno, el tema de las ferias también depende de qué tipo de feria. Yo tengo algunos clientes que dicen, bueno, que son ya más abiertos de mente, que dicen, pues ya yo ferias no voy a ir nunca ninguna, porque siempre que he ido he perdido clientes. Porque claro, invitas a tus clientes a la feria para que vengan a ver el stand y ven el tuyo, sí, efectivamente.
Y el de otro y el
de
otro.
25 competidores más.
Y con una guerra de precios, entonces, pues yo te ofrezco mucho más, ¿no?
Claro, claro, ya no los invito a los clientes, ¿no? Es cierto, es muy difícil romper en un sector tradicional, que están acostumbrados a trabajar de una forma, romper esquemas y que apuesten por el marketing online. Lo bueno que tiene, porque esto, imagínate tú cómo empecé yo a captar clientes, yo empecé con temas de AdWords, SEO y tal, ¿no? Y imagínate cómo empecé a captar clientes. Yo soy de Mataró, entonces aquí hay un par de revistas de locales, ¿no? Entonces eché un vistazo a las revistas y empecé a buscar los
Anunciante,
comerciantes
¿no?
que se anunciaban en página entera, poner una página entera. Entonces, claro, yo también pregunté precios a las revistas, ¿qué cuesta esto? Un anuncio, no sé qué. Me dijeron el precio y dije, ya está, ya sé qué voy a hacer. Y contacté con esos anunciantes, típicos tradicionales, los que yo podía hablar directamente con el que tomaba la decisión, ¿no? Y le decía, escucha, vamos a hacer un experimento. Este mes, en lugar de anunciarte en esta revista, que aún me deben pitar los oídos de los de la revista que les pitaba a clientes, les decía, ¿por qué no lo invertís en AdWords? ¿Vale? Este mismo importe. Yo no os cobro nada. Ojo, ¿eh? Yo no os cobro nada. Imagínate tú, como qué a saco que iba.
Sí,
Pero
bueno,
esto,
tenías que
¿qué
empezar.
costaba? Yo lo sabía, ¿eh? Claro, yo les decía, bueno, 300 euros, que es lo que costaba en ese momento. Va, venga, pues estos 300, en lugar de poner el anuncio este mes aquí, bueno, era semanal, pongámoslos en AdWords. Y claro, flipaban, flipaban, porque de repente decían, ¿qué si tenemos visitas, si hay conversiones, si esto funciona? Es decir, que la gracia del marketing online es la inmediatez y que además puedes seguir la conversión de donde viene. Tú cuando
Lo
pones
puedes
un
medir
anuncio en una
todo.
revista, pues te imaginas que dices, bueno, pues si he puesto el anuncio esta semana y esta semana me ha ido mejor, supongo que será por el anuncio, ¿vale? Pero hay un acto de fe ahí, un salto que no
Sí.
veas tú, ¿eh? En cambio, en el momento en el cual pones AdWords, queda todo registrado.
Y
Y
luego
además, no tienes que esperar un mes,
sí, la memoria
sino
del
que
cliente es muy
en
pequeña.
24 horas ves si esto está funcionando o no.
Sí, la memoria es muy pequeña del cliente y dice, bueno, yo creo que te he visto en la revista, no sé, yo te estoy llamando.
Claro.
Y entonces es muy difícil de
Sí,
medir.
aunque le preguntes al cliente.
¿Y tú crees, Joan, que todo el mundo está, porque desde el principio ya sin tener negocio, ¿tú crees que todo el mundo debería emprender o puede emprender?
Todo el mundo puede emprender, que debería. Esto ahora lo analizamos a fondo, ¿no? Pero mira, te cuento. Claro, es que esto también evidentemente depende de las aptitudes, pero a nivel de, ya sabemos que todo el mundo tiene DAFO, ¿vale? Un DAFO es este análisis rápido que se hace de puntos positivos y negativos propios y externos. Los propios se llaman fortalezas y debilidades de cada uno. Pues mira, yo soy bueno en esto, soy malo en esto, ¿vale? Y luego hay los que afectan a todo el mundo, positivos y negativos, que son oportunidades y amenazas. Es decir, una amenaza que todo el mundo puede pasar por ahí, o una oportunidad de mercado que todo el mundo también puede entrar, ¿no? Bien, en cuanto a oportunidades, hemos mejorado extraordinariamente. O sea, comparado con hace 5 años, es una pasada, 10 años, vamos, infinito. Pero es que una generación atrás, nuestros padres o nuestros abuelos, si hubieran tenido a su alcance todo lo que tenemos nosotros ahora de información
De verdad,
y de
sí,
posibilidades
totalmente.
y de montar algo lean, o sea, es que de allí hubieran dado un brazo. O sea, antes, o comprabas stock y montabas una tienda, o esto no tira para adelante. O sea, tienes que decir, vale, voy a poner una tienda de algo. Pues venga, busca un local, paga stocks, empieza a montar, pon el
Mucho
cartel,
más
aguanta
difícil.
ahí, paga sueldos. Ahora, hostia, puedes empezar desde con afiliados o dropshipping, o el que más quiere dice, bueno, va, ¿sabes qué? Voy a montar un e-commerce, pero para validarlo, lo puedes hacer con un WordPress y un WooCommerce. Es que es gratuito, pues que por el amor de Dios, o sea, solamente es pillar un hosting, un dominio. Y ya lo tienes, ojo, para validarlo, ¿eh? Digo, pero es que, ojo, nuestros abuelos también lo tenían que validar, pero poniendo el dinero de
Y una
todos los
inversión
negocios, no valía
y un riesgo
validar.
que no
Bueno,
te podía
monto una
salir.
web y a ver qué.
A mí me gusta
Claro,
mucho ese
es que
mensaje que da
fíjate
Joan,
que.
de que con poco mira tu negocio y mira a ver si puedes conseguir rentabilidad a partir de ahí, ¿eh? Me gusta mucho tu mensaje de que
Claro,
con poco puedas
es que esto
empezar
es la
ya a
idea.
validarlo, ¿no?
Pues que fíjate que incluso dices, mira, voy a vender patinetes eléctricos, ¿vale? Antes tenías que montar todo el tinglado, comprar stock, tener ahí los patinetes, a ver qué pasa. Ahora incluso, aunque sea sin ganar dinero, tú dices, para validarlo, voy a montar una tienda online, voy a comprar o directamente ni compro producto ni nada,
Revendo
pongo el
producto al
precio. Mira,
proveedor.
aquí hay, tengo un proveedor, ¿sabes qué? Yo lo pongo. Y si se vende algo, pues voy yo a la tienda y lo pongo al mismo precio que está la tienda, ¿eh? O sea, aquí no gano ni un duro, ni un euro.
Sí,
Esto de duro ya ha quedado muy, muy
pero
añejo.
bueno,
Pues venga,
se entiende.
Lo vendo. ¿Tengo el pedido? Sí, mira, me han comprado un patinete eléctrico de 120 euros o de 300. Vale, pues voy a la tienda de debajo de casa, lo compro y lo envío, ¿vale? Y dices, hombre, Joan, pero aquí no has ganado ni un duro. Ya, pero es que no estamos ganando dinero, estamos validando. En el momento en el cual tú veas que vendes 10 patinetes al día, dirás, hostia, escucha, nada de venderlo, nada de ir a comprarlo a la tienda. Voy a buscar el proveedor, un descuento por volumen, que me cueste menos, precio de distribuidor, y empiezo ya a comprarlos. Pero puede ser progresivo. Esta es la gracia.
Sí, o sea, totalmente.
Google Trends, que te dice cuánta gente está buscando qué a tiempo real. Google AdWords Planner, que te dice cuántos miles de búsquedas hay de cada tipo de palabra clave en Google. Facebook Ads, que puedes segmentar por intereses. Cuánta gente hay interesada en Málaga de patinetes eléctricos. O sea, esto antes no es que no existía. Es que era impagable. Ni que pagaras un estudio de mercado de miles y miles de euros.
Tampoco lo sabía.
La gente tenía que salir a la calle con las estadísticas, con las encuestas. Perdone, ¿usted sabe que es un patinete eléctrico? ¿Usted compraría uno? ¿Usted cuánto paga? Imagínate, esto es del pleistoceno, prácticamente. Con lo que sí que todo el mundo... o sea, sí
puede,
que se puede.
Puede, se puede.
¿Vale? Pero claro...
Ese sería el mensaje,
claro,
¿no? Se puede.
Poderse, a ver... Es más factible, a ver, ganarse un sueldo, y ganarse la vida montando algo online es factible, es mucho más factible, no digo fácil porque no quiero caer aquí,
eso.
Que parezca
eso
que
añadiría un poco eso también.
Es mucho más factible, exacto, es mucho más factible que, y sobre todo que hace unos años. A partir de aquí, dicho esto, ahora ya entra la parte personal de cada uno, o sea, para ser emprendedor, se tiene que tener lo que se tiene que tener para ser emprendedor. Se tiene que tener aguante, se tiene que tener constancia, se debe trabajar. O sea, alguien que se despreocupe, alguien que sea de, no, yo quiero hacer mi horario y olvidarme. Y el viernes a las 6 cierro, me voy a casa y hasta el lunes a las 8 no quiero saber nada del negocio.
Ese que
entonces
se olvide.
Es un perfil de persona que es distinta, que está hecha para trabajar en un sitio o para ser funcionario. ¡Ojo! Que, mira, mi madre ha sido funcionaria 55 años de su vida y la persona más feliz del mundo, ¿eh? Escucha, pues fantástico. Pero, los que tenemos el gusanillo de emprender, lo tenemos mucho más fácil. Al menos, vivir de ello. Ojo, otra cosa sería hacerse rico, montarse el dólar y comprarse yatis y Lamborghinis, ¿vale? Pero sacarse un sueldo.
Sí, se puede hacer.
Oye,
se puede.
Ya lo tenemos muy, muy factible.
Sí, yo a mí me gusta el mensaje de que con esfuerzo te puede llegar con internet más fácil. Bueno, más fácil, no. O sea, está en tus manos, puedes llegar a conseguirlo.
Tienes más oportunidades.
Tienes más oportunidades, efectivamente, sería la forma de expresarlo, pero sí es verdad que necesitas mucho esfuerzo. De hecho, hay, bueno, si quieres luego después hablamos de eso, de gente que dice que esto es muy fácil, que con su curso, ¿no? va a un Lamborghini, sale con el Lamborghini y tal. Y en cambio, personas como tú que dicen, es posible, pero hay que esforzarse, hay que trabajar mucho, hay que poner un empeño diario a que eso salga adelante, ¿no?
De hecho, yo quiero recordar en el EMO 2018.
¿Qué es el EMO, Jesús?
El EMO es el evento de marketing online.
Anda.
Porque aquí, Joan, ya directamente el evento de marketing online.
Muy bien, y es que es así.
Es que es así. Y
España.
Esta vez nos toca cerquita este año, porque es el 17 de octubre en Sevilla. O sea, que lo tenéis cerquita, casi que podéis ir andando.
Efectivamente. Pues en el EMO hizo una charla en la que directamente nos puso Analytics de boluda.com, que es la plataforma de cursos que tiene Joan. Donde, bueno, por un precio irrisorio se puede aprender marketing online, negocios, hasta mapas se puede aprender, fíjate tú.
Y los GIS.
Los GIS. Y entonces, pues, es muy, muy, muy significativo que aquella gráfica, a mí me encantó, los primeros años, aquello era tu campo. O sea, de visita estaba fatal. Y
encefalograma plano.
Totalmente. Y sin embargo hay un punto clave en el que de pronto aquello empieza a levantar. Tampoco es que sea exponencial la subida. Empieza a levantar, levantar. Y
progresivo.
Claro, poquito a poquito. Y llega un momento que aquello pues empezaba a parecer que iba en serio. Hasta lo que hoy conocemos, que bueno, pues es bastante importante. Entonces... el mensaje era pico y pala
y que
sí, señor.
No, y que puedas validar el negocio muy rápidamente, eso sí es verdad, pero que necesita esfuerzo.
Pero validar no es que te dé ya para comprarte el Lambo e irte a las playas de Copipí a...
Efectivamente, sí, sí. Bueno, es que es la gracia. Una de las gracias de Internet y de poder montarlo así es el, bueno, básicamente el producto mínimo viable, que es lo que viene a ser lanzar algo. Lo mínimo, mínimo, sin endeudarse, sin hipotecar la casa, para validar, que es la gracia de montarlo algo lean y bootstrapping, que todo esto son palabrejos, que lean quiere decir sin invertir mucho, para entendernos, ¿vale? Sí, y
inversión.
Bootstrapping quiere decir con recursos propios, es decir, pues mira, con mi dinero yo pongo poquito, pongo un poco para el hosting, un poco para algún plugin, y con esto pues ya valido. Luego, esto es mejorable, por supuesto, infinito, pero al menos lo podemos validar. Claro, esta es la gracia, que hoy en día escucha, lo monto. Pero ojo, de aquí a que en 3 meses me compro el Lambo, pues no, para nada. Y ahora lo veías, lo que apunta Yesares. Esto es poco a poco, es progresivo, es cada año un poquito más, vemos que va más, a más, a más, a más, pero sí que ves la mejora. Porque si tuvieras que hacer un acto de fe de 4 años, y decir, bueno, yo creo que dentro de 4 años esto, no, claro, no llegaría a nadie. Pero cuando ves, ostras, primer mes, mira, he ingresado un poquito. Segundo mes, un poco más. Tercer mes, un poco más. Y ves que es progresivo y que cuanto más esfuerzo pones y más horas pones, pues más facturas a final de mes. Al final es cuando dices, ostras, pues con esta progresión, mira, en 6 meses, en 1 año, ya me saco un sueldo. A partir de aquí voy incrementando un poco más. Y al cabo de 3 o 4 años, pues empiezo quizás a fichar personas a media jornada, jornada completa. Esto es muy factible, ¿vale? Es factible, sí, señor. Ahora, de aquí a, hace este curso de dropshipping y en vas a ganar 10.000 euros al mes, pues claro, hay un mundo aparte. Y esto es lo que me sabe mal del marketing online cuando se utiliza en ese sentido, cuando se utiliza del vendehumos de turno. Pero es que, a ver, con un poco de sentido común, tú ya lo ves. Tú dices, a ver, si esto fuera tan fácil, todo el mundo viviría en la abundancia aquí. O sea, estaríamos todos con
un... O no lo vendería él.
Cuando te hablan de trucos, de fórmulas mágicas y de ingresos pasivos, que no tienes que hacer nada y que solo con una web de afiliados que la tienes ahí montada, va sola, pues ganas 4.000 euros al mes, dices, pues somos todos tontos, ¿no? Sí. Todos somos tontos, porque si no ya me explicarás tú. Seríamos todos ricos.
Efectivamente, como lo has dicho, que te levantas a las 4 de la mañana, Joan, para empezar la jornada.
Efectivamente.
Dices, pero bueno, entonces, ¿qué estás haciendo tú,
Joan? 4:30.
4:30, un poquito más tarde.
Sí, bueno, es que el tema de... Siempre me preguntan, Joan, ¿cómo es la fórmula del éxito? Y digo, bueno, es que la fórmula del éxito básicamente es despertarse muy pronto y trabajar mucho, ¿vale? Yo, es que es curioso, porque cuando me hablan de estas fórmulas mágicas y todo esto, y me dicen, esto va solo y no sé qué, yo digo, yo debo ser muy tonto, debo ser muy malo con estas cosas. Porque siempre que he probado algo de a ver si va solo, no me funciona nada. O sea, yo ya te digo, yo soy muy tonto para estas cosas porque yo veo que más horas que pongo y más esfuerzo, más gano. Menos horas, menos gano. No, o sea, no llego. Debe ser que la gente es muy inteligente porque, escucha, hay métodos a punta pala de esto va todo automático y solamente tienes que, vamos, que saber en qué vas a gastar los millones, ¿no? Con lo que realmente el sentido común es bastante importante.
¿Y qué opina de esta gente?
Casos, porque es muy fácil. Vender la moto, ¿sabes? Pillar un coche de alquiler, una casa de alquiler, montar un vídeo diciendo soy rico porque hago esto y con mi curso vas a ser tan rico como yo. Y a veces, pues, eso, engañan a la gente. Y esto es lo que me sabe mal. Es la otra cara de la moneda.
Eso, ¿qué opina de esta gente que hace ese tipo de mensaje? Sobre todo también dirigido a gente muy joven también, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, a ver, si lo hacen es porque les funciona y eso me entristece más.
Sí,
claro, si no lo probaran y nadie tal. Pero esto ha pasado siempre, ¿eh? Siempre ha habido vendedores de fórmulas magistrales mágicas que iban por el viejo diciendo, esta fórmula de la Coca-Cola va a hacer que no te hagas viejo y no sé qué, ¿no?
O la del crece pelo, ¿no, Joan?
Siempre en todos lados. Dime.
La del crece pelo.
Exacto, la fórmula infalible del crecepelo del profesor Bacterio, ¿no? A ver, esto ha sido siempre.
Siempre, ¿no?
Siempre. Ha habido gente de, bueno, esto es lo mejor y tal, y bueno, estafadores siempre ha habido, ¿vale? Lo que pasa es que hoy en día, claro, es más fácil. ser estafador. ¿Por qué? Pues... porque con el marketing online, pues lo puedes usar para el bien o para el mal. Esto es un gran poder.
Un gran poder, pero...
conlleva una gran responsabilidad, sí, ¿no? Como diría el tío de Peter Parker. A ver, ¿qué ocurre aquí? Que se puede llegar a más gente que, bueno, está en un punto de su vida, sobre todo gente joven, ¿vale? Porque, a ver, aquí algunos ya tenemos el culo pelado de ver cosas de estas, sí, y dices, esto lo hueles a tres pueblos, ¿vale? Sí. Pero claro, la audiencia joven, sobre todo en YouTube, que es una audiencia bastante joven, ven la opción esta de, ostras, mira este, es rico, se ha hecho rico, mira... está con modelos de revista y además tiene una casa no sé qué y además tiene no sé cuántos coches y tiene un método infalible y claro, se lo creen. Y sí, además sí, no se lo creen pagando 10 euros al mes, sino que se lo creen pagando un curso de 2.000 euros o de 1.000 euros o no sé qué. Y claro, ¿qué ocurre? Que luego pues es todo... A ver, no digo, ojo, no digo que detrás no entreguen algo, pero el problema es cuando prometen. Es que a mí ya me pica
sí,
todo.
Cuando alguien promete un resultado... Eso.
Claro, esto es una alarma. Es una alarma de, como digo yo, señales de humo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a prometer un resultado si no sabes? Es como, pero igual pasa con una dieta o un entrenador personal. No puede decir, vas a perder 20 kilos en 3 meses. Perdona. Si tú no conoces, ¿quién está escuchando esto? O sea, ¿va a perder 20 kilos? ¿Quién? Todos los que están viendo este anuncio, tanto si pesan 50 como si pesan 150. O sea, sí, si tú no conoces la persona, su DAFO, sus fortalezas, sus debilidades, si esta persona, por ejemplo, no sabe a nivel técnico montar nada y no se defiende en el mundo online, ¿qué le vas a contar de hacer un vídeo en YouTube o de hacer no sé qué? O sea, debes conocer bien a la persona antes de aconsejar nada. Debe ser como los elfos. Los elfos dicen que no les gusta dar consejos porque entonces los consejos conllevan responsabilidades. A mí me pasa un poco lo mismo. Escucha, yo no puedo decir, hey, con esto vas a triplicar tu lista. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Multiplica por 10 tus ingresos y triplica tu lista de facturación con estos 3 trucos que te vamos a dar en este curso de 999 euros. Venga, hombre, por el amor de Dios. Entonces sí, me entristece porque sabes que habrá gente que picará, caerá y...
Y dará mala imagen al final al marketing online, ¿no?
Algo que no le va a dar nada.
Y dará mala imagen al marketing online,
sí,
¿no?
Cierto, también... totalmente. Son destructores de mercado. Pero esto pasa en todos los sitios, ¿eh?
Siempre, ¿no?
Y sí, una cosilla. En el caso de meterse a emprendedor, ¿qué contra? O sea, tenemos los pros y los contras. ¿Qué contra? Vamos a empezar por ahí primero. Le diría a una persona, mira, antes de esto... Plantéate que puede ocurrir esto.
Claro, sí, por supuesto. Siempre es arma de doble filo, ¿no? Lo bonito, ahora si quieres después lo comentamos, pero lo negativo es que, a ver, va a reclamar, es lo que decíamos ahora, muchas más horas que trabajando por cuenta ajena. Me refiero a que cuando uno tiene un horario, pues escucha, entra al horario, ficha o no ficha, entrega lo que tiene que entregar, se va y desconecta no solamente a nivel de tiempo, sino también a nivel de cerebro. Es decir, bueno, yo he venido de aquí, he hecho mis horas, desconecto y si esto esta noche arde, pues yo me enteraré mañana por la mañana, ¿vale? Esto hay un chiste de un británico, esto es ser muy británico, ¿no? Que ya le llaman y le dicen, está el fin de semana pescando en el lago, ahí en la cabañita, y le llaman y dicen, hey, se ha quemado la fábrica y todo, el despacho, nos hemos arruinado, todo mal. Y dice, ostras, pues el lunes voy a tener un disgusto, ¿eh? Pues si eres.
Qué bueno.
Ya tienes esto. Pues vale, pues sí. Pero, si no, lo más seguro es que si emprendes te lleves todas las preocupaciones y te lleves, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Y te lleves todo el horario. Es decir, que no solamente no desconectes a nivel de, bueno, de es viernes, el lunes seguimos, sino que también te va a quedar ahí memoria RAM, ¿sabes? Ese mail que a ver si me dicen algo, ese cliente que se enfadó no sé cuándo, esa web que tiene un problema que se tiene que entregar no sé cuándo, esto te lo llevas, ¿vale? Entonces es difícil llegar a desconectar del todo, incluso si te vas de vacaciones, te vas un mes y ¿qué? Sí. ¿Te vas de un mes y desconectas del todo? ¿Y qué pasa? Si haces, por ejemplo, páginas web, si cae tu web, si cae la web de un cliente, si se la hackean, ¿qué? Regresarás en septiembre y le dirás, no, hey, septiembre. Hola, y contestarás un mail del 2 de agosto. Es imposible, ¿vale?
Esto es muy pertinente.
Es
muy...
de esto que tienes que pagar.
Esto es muy pertinente lo que dices, porque precisamente... esta semana pasada, el viernes justo antes de irnos a la Work and Chiclana. Estábamos aquí David y yo, sobre todo David, que es el que toca el código, resolviendo un problema con una web que nos ha estallado en la cara de una clienta que compartimos y había que resolverlo porque estaban perdiendo dinero. O sea, que es que...
Y cuando es una web, que es un e-commerce o un membership site, bueno, o sea, se entera el cliente antes que Pingdom, por decirlo así. Pingdom es un servicio que cada minuto manda un ping, aviso, ¿no? Lo digo para la audiencia, para que se ubique,
para que lo conozca.
Un aviso a la web para ver si está activa, ¿no? Pues cuando tienen un e-commerce o un membership site, el cliente, no sé cómo se lo hace, pero en cero coma se da cuenta que ha caído la web y ya te está llamando, enviando correos, WhatsApps y, vamos, palomas mensajeras, ¿eh? Es una cosa... Pero yo lo entiendo, pone muy nervioso. Yo también tengo e-commerce y membership sites y cuando cae... Tú lo que piensas es, hostia, y toda la gente que está yendo a Google, me encuentra, le da el link y ahora llega y hay una web que no funciona. Ostras, esto es a nivel de imagen y luego, evidentemente, a nivel de conversión, ¿no? Y pone nervioso. Yo no sé cómo aguanta los hostings. Yo no tendría corazón para montar un hosting porque, vamos, a la que falla algo, se te echan encima a la yugular.
Sí. Y había algunos problemas que, bueno, como todo, hay que saber solventarlos, pero que se han sido gordas y la verdad es que los hosting ahí tiene mucho trabajo para sacar todo adelante, ¿no? Pero bueno, y
si un buen hosting es, es tan importante que al principio piensas, bueno, un hosting no sé qué, pero claro, a medida que depende tu negocio, tu facturación de que la web esté arriba, ya no te la juegas, dices, voy a por lo mejor, porque es que si no, es que ya no ganas para disgustos.
Sí,
a mí me gusta dormir tranquilo. ¿Sabes? Porque si no, ya es que no vamos bien. Con lo que, hey, más vale pagar calidad. Ojo, que eso es como lo que decíamos antes, puedes empezar con un hosting pues más baratito para ir creando, pero en el momento en el cual ya veas que hay ingresos y tal, escucha, invierte en calidad, porque es que si no, no duermes.
Sí, como la estructura. Y ya, entonces, todas las contras serían esas. ¿Y los pros que tú que ves? Muchísimos más,
bueno,
¿no?
Para empezar, que si te llena emprender, vas a ser mucho más feliz, ¿no? Confucio ya decía, encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar el resto de tu vida. Bueno, esto es cierto. A ver, si a ti te gusta lo que haces, porque la teoría es que emprendas en algo que te guste. Pues si no te gusta, mal asunto, porque no hay nada peor que ganar dinero con algo que no te gusta hacer. Es una, casi que es una tragedia griega. Es cuanto más haces cosas que no te gustan, más dinero ganas, madre mía. Con lo que vamos a dar, por supuesto, que haces algo que te gusta, ¿vale? Bueno, pues es sobre todo, a ver, a nivel económico, evidentemente, no hay techo, en el sentido que más trabajas, más ganas. Esto va como va, ¿vale? En un trabajo es distinto, más trabajas, más ganas, bueno, puede llegar a ser a través de aumentos de sueldo a largo plazo, este tipo de cosas, pero aquí es corto plazo. Hago 3 webs, cobro 3 webs, hago 2, 2, hago 5, 5, digo, hostia, necesito pagar estas vacaciones que me voy a ir con la familia, no sé dónde, bueno, va, voy a hacer 2, voy a sacar tiempo de donde sea y pum. Y tú te pones los límites, ¿no? Con lo que esto está genial. Y por otro lado, que también a medida que vas avanzando, al principio no, porque yo entiendo que, escucha, tengo que facturar y me agarro a un clavo ardiendo, ningún problema. Pero poco a poco, con el tiempo, sí que es cierto que puedes empezar a elegir tus clientes. Ya os digo, esto quizás al principio hay gente que dice, ya, bueno, Joan, yo no puedo elegir mucho porque si digo que no a 3 que me vienen al mes, pues ingresos 0. Vale, lo entiendo. Pero poco a poco sí que es cierto que puedes ir eligiendo esos clientes con los que más a gusto estás. Claro. Si estás trabajando en una empresa, no le puedes decir al jefe, este cliente no lo quiero. Porque te dirá, bueno, pues a ti tampoco
como directamente, ¿no?
Con lo que eso, quieras que no, es importante. Y luego, evidentemente, la flexibilidad horaria. Que, ojo, flexibilidad no quiere decir trabajar menos, ¿eh? Quiere decir seguramente trabajar más. Pero, ostras, mira, este podcast, por ejemplo, lo hemos intentado grabar ya, es la tercera vez. Finalmente lo hemos conseguido. Pero, ¿qué pasaba? El primer día, Jesús tenía que ir al médico. Ah, bueno, lo cambiamos, ningún problema. No ha tenido que ir a dar parte a nadie, a pedirle permiso, a decir al médico, perdona, ¿me puedes hacer aquí un parte conforme he venido?
Sí,
no me
un pedía, un pedía.
Claro. Y la segunda ocasión fui yo. Estamos viejunos ya,
sí,
con
sí,
los
que
médicos.
Pasa por
yo
la,
tenía revisión
por
médica
la pintura,
y no sé qué. Y bueno, lo hemos movido, ¿no? Con lo que Y cuando pasa esto, mira, la semana pasada, por ejemplo, acompañé a mi hijo a hacer un disfraz, que ahora viene carnaval y todo esto, pues a hacer un disfraz a su cole. Pues yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Y si es una mudanza, tampoco. Y si me quiero ir un día donde sea,
Flexibilidad,
pues
que es
tampoco,
muy
¿vale?
importante, sí.
Claro, tampoco es que abuses de esto, evidentemente, pero la flexibilidad, ostras, es algo que se agradece mucho.
Totalmente, yo la flexibilidad lo veo fundamental.
Sí, esa es la parte que a mí vamos, más me. Para mí es la
Claro.
fundamental, es el pilar. Eso está claro. Y ahora alguien que tiene el gusanillo de emprender.
Que lo hemos enganchado, ¿no?
Lo
Un
hemos
poco.
enganchado. ¿Tú dónde le recomendaría formarse y ya tendrás tiempo de hacer spam después? O sea, tú me
No,
entiendes.
a ver, yo lo que le diría es, a ver, cuando alguien quiere formarse en cuanto al marketing online, yo empezaría con. Es curioso porque la gente me dice, ¿qué máster hago? ¿Qué posgrado? ¿Qué super cursazo? Y digo,
Sí, sí, sí,
a
sí.
ver, quieto, quieto, parado. Lo mejor es gratuito, ¿vale? O sea, lo que yo recomendaría de base sería hacerse todas las certificaciones de Google.
Sí.
La de Google Analytics, que tiene varios exámenes, y todas las de AdWords, que también tienen bastantes exámenes. Hay varios niveles, nivel básico, nivel intermedio, avanzado, porque con Analytics y con AdWords vas a aprender dos pilares fundamentales. Primero, el tema de la analítica web, que evidentemente aprendes a hacer consultorías y auditorías, ¿no? Sobre todo temas de SEO y tal. Bueno, esto ya sabes, conoce una barbaridad. Pero sobre
Tampoco
todo porque
tanto.
entiendes también todo el resto de cosas. Es decir, cuando entiendes todos los informes de Analytics, de repente se te abre un mundo de, ahora entiendo el papel de las landings, el papel del funnel de conversión, el papel de. O sea, quien entiende todos los informes de Analytics entiende marketing online, ¿vale? Esto por un lado. Y es gratuito. Y además Google te da luego un certificado que tienes un enlace y todo y lo puedes mostrar y sacar pecho, ¿vale? Y por otro lado, si hacemos AdWords, bueno, antiguo AdWords, Google Ads ahora, que también es gratuito, hay 5 o 6 exámenes ya, que también te dan un certificado y con un enlace muy cuco y tal, con la nota incluso, si quieres compartir la nota, pues vas a aprender algo que es el tema de la publicidad y de la compra de publicidad programática, que básicamente es pagar por o visibilidad, o pagar por cada clic, o pagar por cada 1.000 visualizaciones. Y esto es el otro mundo, ¿no? Es decir, bueno, si no lo puedo conseguir por SEO, pues venga, voy a ir pagando porque poderosos caballeros don dinero y yo sé que puedo aparecer los primeros resultados de Google, cada vez, por cierto, más disfrazados de resultados normales, pagando, ¿no? Pues esto es, vamos, con esto tienes un pilar fundamental básico del aprendizaje del marketing online. Y si quieres ir un poquito más allá, entonces tienes la posibilidad de hacer la certificación de HubSpot, que también está muy bien. Esto ya es para temas de inbound marketing, que también es gratuita. Es una certificación que tienen. A ver, ellos también hay una parte teórica que hablan de inbound marketing, que es muy, muy chula, muy interesante. Y luego tienen también una herramienta suya propia, que es la segunda parte, el segundo examen, que esta ya sería opcional. Yo para la segunda, bueno, la hice porque mira, por curiosidad, pero ya preferiría hacerlo todo con WordPress, ¿no? Y a esperar que WordPress un día se le ocurra hacer algo de certificados, que esto también molaría, pero parece que
Eso
no les
estaría muy
gusta la
chulo.
idea.
Sí,
Pero yo
no.
empezaría por ahí.
Sí.
Hay que
Hombre.
hablar con el amigo Matt, a ver que
Claro.
si se le ocurre, porque es cierto que hay voces en la comunidad que lo dicen, que
Se habla
debería
de
haber
mucho
algo.
esto.
Debería haber
A mí me
algo que
gustaría siempre y
certifique,
cuando no se convierta en una chapa medallita, ¿vale? O sea, a mí me gustaría que lo enfocaran, pero estilo, hey, si quieres formarte de una forma, bueno, prácticamente gratuita, porque lo suyo sería que fuera gratuito, más que para tener el certificado y luego poder decir, mira, yo tengo esto, es para realmente aprender. O sea, para el que quiere aprender WordPress, pero con una base que digas, hey, quiero hacerlo bien. El camino correcto, en lugar de aprender, yo sé, pues instalando ciertos plugins y themes y cosas que luego te arrepientes, es cómo hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que esto, si lo enfocan de una forma correcta, podría ser muy interesante para la comunidad.
Más que todo porque podrías definir muy bien el tipo de profesional con el que estás contratando en WordPress, ¿no?
Sí, sí,
Sí,
sí.
señor.
Hay que decir que ya hay por ahí, hay gente
Voces,
que
¿no?
está empujando, hay voces que están
A ver, a ver.
y se están haciendo ahí cosillas. Nosotros estamos ahí un poquillo también Estamos como un poco maquinando y solo voy a decir una cosa. Casares está por ahí metido en medio.
Casares, si está Casares, sello certificado Casares. Yo se lo digo, Javi, tienes que hacer un sello de aprobación Casares. Con esto ya...
Tú dale ideas.
Ya lo tenemos. Ah, pues muy bien, muy bien. Esto se hace algo que se está trabajando hace mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, de momento, ya te digo, se puede empezar tranquilamente con formación gratuita y destaque es muy, muy concreta, muy específica. Que no se me vayan a hacer grados y posgrados y carreras de 4 años, porque a la que acabe la carrera ya estará todo obsoleto. Cosas directas. Yo, cuando busco gente para fichar y tal, y como yo, muchos de mis clientes, ¿sabéis qué es lo que se pide cada vez más? El GitHub. Me piden, hey, enlace de GitHub de lo que has hecho. Me da igual si eres ingeniero biomolecular o si tienes un bachillerato justo. GitHub, ¿qué has hecho? Porque, claro, hay gente que no tiene más que el bachillerato o ni eso, pero son unos cracks de la programación que dices le dan mil vueltas al tío que acaba de salir de la carrera, ¿vale? Ojo, que no son todos los casos, ¿eh? Por eso, hey, ¿qué has hecho? Y a partir de aquí yo ya valoro si esto es interesante o no, más que un título, porque claro, un título, una carrera puede ser el que ha repetido 20 veces el examen o el que saca un cum laude a la primera, con lo que un título cada vez es menos interesante. Ojo, en nuestro tipo de trabajo, ¿eh?
Sí, estamos
hablando
de... Si un
tío es médico, dice, hombre, pues sí, vas a necesitar un título, ¿no? Porque si no ya me explicarás. Pero para nuestro sector, escucha, demuéstrame qué has hecho.
Sí.
Incluso tu profile de WordPress.org. Por si es activo, si está haciendo cosas.
Yo lo miro
que,
mucho.
¿No? Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, un poco esta pregunta va a ser un poco redundante, porque creo que no lo has respondido al principio. ¿Qué le recomendaría a un emprendedor que se lanza al mercado para conseguir clientes? Yo creo que...
Yo lo que diría sobre todo es ya. Hazlo ya. No esperes. O sea, ayer, para ayer, tú empieza. Ojo, empieza con dos dedos de frente, o sea, no empieces hipotecándote, ¿no? Pero empieza, monta algo, un WordPress. Cuanto antes empieces, antes te equivocarás, porque te vas a equivocar, ¿vale? Porque es normal, yo, tú y todo el mundo, ¿vale? O sea, es imposible pensar que alguien va a hacerlo todo bien. O sea, es que en algún momento algo vas a hacer mal, ¿vale? Es lo normal, de hecho, equivocarte.
Somos personas, sí.
Pues cuanto antes te equivoques, antes podrás corregir y mejorar. O sea, no esperes a tenerlo todo perfecto, porque la perfección no existe, es un concepto, es como lo horizonte. No puedes ir hacia el horizonte. Cuando llegue al horizonte, pues me planto ahí. Bueno, pues vas a estar caminando mucho tiempo, ¿eh? Antes de llegar. Pues esto es lo mismo. La perfección no existe en un negocio. Entonces, tú empieza. Y a partir de aquí, eso sí, busca la excelencia, busca ir mejorando. Lo que se habla de buscar la excelencia, que es muy pastel y tal. Bueno, pues es cierto. Es, si tú vas mejorando, escucha, dentro de un año, cuando mires lo que estás haciendo ahora, dirás, madre mía, cómo he mejorado, ¿eh? O qué mal que lo hacía. De hecho, los americanos dicen que si no estás avergonzado de tu primera versión de proyecto o de servicio, es que has tardado mucho en lanzarlo, has tardado demasiado. Con lo que yo lo que les diría es empezar ya.
Muy buen mensaje, o sea que sí que... Yo también soy de esa opinión muchísimo de que no esperes siempre a encontrar la versión perfecta, sino la mínima versión, como dices tú, que recomiendas mucho, de tu negocio, de tu página web, y empezar ahí y ya irás mejorando, ¿no? De hecho, tienes que ponerte en una mejora continua, de que siempre tienes que ir viendo, cambiando y mejorando para poder, bueno, incrementar tu negocio y llegar a ese punto en el que estamos hablando, ¿no?
Yo creo que en los tiempos que vivimos ahora mismo, esto es una opinión personal, ¿vale? Pero vivimos en malos tiempos para la excelencia, a nivel al menos institucional. Y es cierto, yo lo pienso, lo digo mucho. Creo que tenemos el momento de la historia en el que tenemos, a nivel mundial, no me voy a meter a nivel nacional, territorial ni nada. Lo pienso a nivel mundial. Creo que tenemos los políticos más mediocres, creo que tenemos la educación, tenemos una buena educación, pero en la que la excelencia se está crucificada un poco. Entonces,
tristemente, estoy de acuerdo.
Si destacas, enseguida te miran mal, no eres solidario con tus compañeros, deberías bajar el nivel para que nadie se sienta ofendido, etcétera. Y me parece mal. Yo creo que que la excelencia hace que haya gente que haga grandes cosas que al final terminan ayudando a otra gente que a lo mejor, oye, no tiene la capacidad y terminan beneficiándose
cuesta
de eso.
Cuesta encontrar gente que tenga este chip, ¿eh? Yo cuando monto un WordPress es como un lienzo en blanco para cualquier proyecto, ¿eh? Y digo, va, vamos a hacerlo bien. Es como esa sensación cuando ibas al cole que estrenabas libreta, porque la otra ya estaba a tope y tal, y empezabas libreta nueva, ¿no? Decías, va, voy a hacer la letra mejor, voy a ser más buen estudiante, ¿no? Está ahí esa sensación, pues me pasa lo mismo. Pienso, va, a ver cómo lo puedo hacer esto con el mínimo código, con el mínimo de plugins, lo vamos a hacer bien. Pero esto yo creo que debemos ser cuatro los que hacemos esto, porque veo los proyectos que hacen, me traen algunos clientes que me dicen, tengo problemas, evidentemente, del servidor, que esto va muy lento, porque han metido ahí unos 30 plugins, han metido ahí un theme que pesa más que el propio WordPress.
Mario Slider. Y dices, Mario Slider, ¿eh? Y me encontré página con Mario Slider.
Te me has puesto el dedo en la llaga, ¿eh? 30 sliders ahí, unas fotos de ese equipo. Pero ¿cómo alguien ha montado esto? Una de dos. O le da un igual. Totalmente. Sí. O sea,
el usuario.
Le importa tres pitos el proyecto de este cliente o el tío es un ignorante de arriba abajo, ¿vale? Pero es que ya me explicarás tú, o sea, ¿cómo puede estar tan mal? O sea, he visto plugins, he visto instalaciones de WordPress con dos plugins de caché, por decir algo, y cosas peores, ¿no? Con lo que es eso que dices, es que la gente ya va, ah, yo instalo esto, cuatro plugins, estos compositores visuales, pim, pam, pum, y escucha, 300 euros y a por otra web. Y se quedan tan tranquilos. A mí me sabría mal, es que me sabría muy mal. Pues esto lo buscamos pocos, y es cierto, con tanta herramienta y tal, y tal y cual, pues estamos en un momento que tristemente la excelencia pues no apunta.
Efectivamente.
Sí, 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 totalmente.
Y de cara a este emprendedor, no nos vamos a meter ya en empresa, marca personal, eso ya llegará más tarde, pero la marca personal, ¿tú cómo crees que, o sea, cómo de importante es? ¿Cómo crees que influye en la carrera del emprendedor?
¿La marca personal, dices?
Sí.
Bueno, yo creo que, mira, la marca personal es siempre cuando enfocamos lo de ¿qué quieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? ¿No? Yo siempre he sido cabeza de ratón. Yo siempre he sido, hey, vamos a empezar con lo mínimo, pero yo delante y tal, ¿no? Bueno, la marca personal es muy versátil. Es como una Zodiac, ¿vale? ¿Por qué? Porque comparado con un transatlántico, ¿no? Un transatlántico para moverlo y decir, hey, nos vamos más para la derecha, más a babor, más a estribor. Bueno, es un lío, ¿no? Sala de máquinas, esto, lo otro. En cambio, vas con una Zodiac y ¡pum! Giras y pim pam, viras rápido, ¿no? La marca personal te permite crecer y darte a conocer de una forma mucho más flexible, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la gente conecta con personas. Es muy difícil que una persona conecte con una empresa. Esto es tremendamente difícil, ¿eh? Y esto lo vemos en las redes sociales, incluso solamente por el tema de los likes, por la gente que sigue a esa gente, etcétera. En cambio, con una persona es mucho más fácil que te sigan.
Creas más
simpatía. Claro, hacer un like a una marca, a no ser que sea una marca que se lo ha currado mucho, como Apple, ¿vale?
Sí, sí.
Es difícil. Yo incluso, aunque uses su producto, hacer un like a Acer, por ejemplo, dices, hombre, a ver, pues tampoco es que... Porque la gente se define con lo que hace redes y lo que comparte en redes.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, a ver, pues tampoco lo ven muy de...
Me ha gustado su producto
Acer,
último y
no,
tal.
He comprado Acer porque es el que estaba de oferta en el Media Market. claro, es eso. En cambio, cuando eres una persona, claro, das la cara, la cercanía, la confianza que se transmite... Claro, todo esto, y de hecho el tema de los vendehumos también lo utilizan por ahí, van claro, con su nombre, porque transmites nombre. Más confianza cuando das un nombre. Lo que pasa es que, claro, ese nombre ya queda manchado para siempre, ¿no? Si te van descubriendo, y esto pasa, y a largo plazo pues ves que hay mucho odio a ciertas personas, ¿no? Con lo que te permite crecer, darte a conocer de una forma fácil. Ojo. El problema puede ser que luego, si creces más y vas más allá de la marca personal, pues tengas que cambiar la estrategia un poco de comunicación, porque en el momento en el cual, pues en lugar, yo claro, imagínate, mi web es boluda, es mi apellido, boluda.com. Yo si hubiera pensado que acabaría haciendo cursos cuando empecé, pues hubiera buscado otra cosa. Pero claro, va ligado a mi persona y a mi apellido,
sí,
¿no?
Muy, muy...
Con lo que, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a estar saturado de trabajo y empecé a fichar pues a Materrón, a Ángel y tal, a Flavia, pues claro, al principio me costó muchísimo, pero horrores, poder desvincularme directamente para que otras personas, pues por ejemplo, hicieran cursos o dieran soporte, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo pensaba, hey, que este es mi nombre. Si meto a gente, esta gente estará hablando desde mi nombre. Ojo, a ver qué pasa aquí, ¿no?
Sí.
Y esto es bastante difícil lidiar con esto el día a día en el caso de crecer bastante. Pero a cambio, es una forma muy cómoda de empezar, que yo recomiendo muchísimo, a no ser que tú ya tengas una estrategia clara que a medio o largo plazo quieres convertirte en una agencia. Entonces, no trabajemos con marca personal porque es que te va a quedar corta en poco tiempo. Entonces, sí. Entonces, busca una marca corporativa y adelante.
¿Y cómo has trabajado la tuya, Joan? ¿La has ido definiendo incluso en imagen personal?
Sí, la mía ha sido de una forma muy natural. O sea, yo empecé, todo empezó, de hecho, en segundo de carrera, allá en el 2000, imagínate, mira, 97,
ha pasado
98,
ya poco.
Mira, curso del 99, imagínate tú.
¡Madre
que
mía!
Que ganamos un premio.
¿Ah?
Sí. Que ganamos un premio que, bueno, yo estudié en ESADE y Microsoft hizo un concurso de la mejor página web, transaccional, le llamaban entonces, que quería decir
page.
Con base de datos, ¿no?
Sí, fíjate.
Bueno, pues el caso es que programando con algo muy antiguo que ya no existe, llamado IDCs y HTX, que era un tipo de programación para trabajar con bases de datos, pues monté un supermercado. Claro, yo, como me lo pasaba tan bien haciendo esto, como quien hace sudokus, pues escucha, le metí todas las horas del mundo y mi grupo ganó, pero con una diferencia abismal, porque monté un supermercado online, no existía ni WooCommerce, o sea, bueno, una locura. Y nada, a partir de aquel momento, bueno, nos dieron un libro de regalo de Microsoft y no sé qué, y Visual Basic, que nunca he entendido por qué nos regalaron el Visual Basic, si era un curso de programación web, pero bueno. Y el caso es que los profes ahí empezaron a... Porque los profes en mi universidad, pues todos trabajan, aparte de profe, tienen sus empresas. Y empezaron a pasarme clientes de páginas web.
Fíjate.
Con lo que yo empecé, de hecho, haciendo páginas web. Lo que pasa es que luego hubo el tema de las .com, la crisis, la burbuja y todo esto, y petó todo. Y la gente ya... Llegó FrontPage, llegó WordPress, poco a poco, y claro, la gente ya se hacía la web y bajó mucho, ¿no? Pero los clientes empezaron a pedirme, los más fieles y tal, empezaron a pedirme que les hiciera marketing. Y claro, yo decía, bueno, ¿y dónde lo monto esto? Y fue cuando dije, mira, ¿sabes qué? Como tengo mi mail, porque yo mi dominio lo compré hace muchos años para tener joan@boluda.com. Y dije, ah, pues mira, va a ser fácil, va a ser chulo y tal. Y como lo tenía ahí, pero que no tenía nada montado, dije, pues lo voy a poner aquí. Venga, boluda.com, y aquí pues ofrezco servicios, bueno, de diseño web, todo esto. Y luego poco a poco fue virando hacia el marketing, porque los que les había hecho la web me decían, Joan, ¿qué haces con la web?
¿No?
Escucha,
una
que no salgo en Google. Y les decía, perdón, sí, esto Google, que se busca aquí. Y yo, bueno, pero esto ya no es lo mío. Y, pero tú me has hecho la web. Y yo, bueno, va, pues voy a buscar. Y empecé a hacer SEO sin saber que estaba haciendo SEO. Y cuando lo lanzaron, Google lanzó Analytics, que iba por invitación. Ay, yo vine a hacer Analytics desde que era chiquito. Entonces, claro, lo he visto evolucionar. Y cuando Google lanzó Google AdWords, ahora Google Ads, pues claro, lo vimos, bueno, todos los que estamos aquí hablando, lo vimos nacer en su momento todo esto. Con lo que estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y estuve virando y pasé de hacer páginas web a hacer directamente los servicios de consultoría, ¿no? Y de gestoría. Y después de ahí ya pasó a los cursos. Pero fíjate que, claro, no llegué a plantearme ninguna otra opción. Básicamente fue, bueno, pues soy Joan, estoy solo. Pues venga, mi apellido, ya que la tengo. Y a partir de aquí, poco a poco, me fui dando a conocer, luego con el podcast, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Pero no fue, curioso, porque no fue una estrategia pensada. Es decir, voy a hacer marca personal. Es que yo casi que ni sabía lo que era la marca personal. Tenía el dominio, era mi apellido, dije, pues tira milla, ya está. Si lo hubiera repensado en su momento, claro, quizás sí que hubiera pensado en algo más corporativo, porque ahora ya somos una empresa, hay mucha gente trabajando, hay 20 y pico profes, con lo que quizás sí. Pero bueno, escucha, todo lo que ha sido,
bueno, ahora mismo te está
ha sido
funcionando
porque...
muy bien. Sí, sí.
Exacto, bienvenido es, ¿no? Y quizás si no hubiera sido así, no estaría donde estoy.
Y de hecho yo, nosotros te seguimos desde el principio y la
cierto,
verdad es que
sí, sí.
Y los podcasts iniciales, era un Joan como más tranquilo.
Más lánguido. Era más lánguido.
Sí, sí, sí.
Pero ves cómo no tenemos que esperar ¿Ves cómo no tenemos que esperar a hacer el mejor podcast del mundo para lanzarlo? Sí. Yo escucho mis primeros podcasts y me da una vergüenza, no ajena, vergüenza directa, porque es que soy yo.
Es otra persona.
Digo, ¿quién es este tío hablando
así? Sí, es otra persona.
Pero claro, es que si hubiera sido más crítico, no hubiera lanzado nunca.
Fíjate, me ha pasado con la ponencia que hice en Chiclana de Esquema. Yo voy a buscar podcasts que hayan hablado de Esquema. Y me encontré con tu capítulo, me parece que fue el quinto o el sexto.
De Esquema, sí. De los primeros, ¿no?
Sí, de los primeros, sí, Iván. Sí, de los primeros. Y no tiene nada que ver contigo ahora, o sea, que iba explicándolo todo muy pausadamente y tal. Y me hizo gracia, digo, fíjate, no es el mismo Iván.
Incluso tenía o sea, lo tenía escrito. ¡Qué locura! Ves tú, ¿no? Pero sí, claro, he aprendido mucho. Sí, es que se tiene que hacer. Para mejorar, se tiene que trabajar. Mejorar leyendo y mejorar pensando no se va a conseguir. Sí, Tenemos que hacer y cada día que sea un poquito mejor. Sí. Y al cabo de 1.500 episodios, que llevo ya más de 1.500, pues entonces vas a notar una mejora, evidentemente, cuando ves. Es que lo que decíamos, si escuchas el primero y no estás avergonzado, es que empezaste tarde.
Sí, totalmente. ¿Y cómo compagina la prestación de servicios con la formación, con tu academia de cursos? ¿Cómo la estás llevando?
Pues muy buena pregunta. Mira, a mí me gusta mucho, soy muy fan de la teoría de los cliductos, que es una teoría que dice que deberíamos tener siempre como mínimo tres mezclas de producto y cliente. Cliente-producto se le llama cliducto. Esto no es mío, ¿eh? Esto es una teoría que ya existe. Sí. Y básicamente lo que viene a decir es, deberíamos tener siempre una cartera de clientes equilibrada, deberíamos tener un poco de todo, porque si hacemos única y exclusivamente una cosa, como yo podría hacer solamente los cursos, o solamente la formación, solamente las consultas, o las sesiones de Skype, ¿qué ocurre? Que es más riesgo, ¿eh? Aunque tú puedas decir, hombre, es que me sale más a cuenta hacer esto que lo otro. Ya, pero también arriesgas más en el momento en el cual, por lo que sea, pues hay un competidor o cambia la economía o lo que sea y la gente no quiere, no puede, tiene otra alternativa a pagar de esto que tienes tú, claro, te hunde directamente. En cambio, en el momento en el cual tienes varios círculos, ahí dices, bueno, esto ingresa por aquí, esto ingresa por ahí, esto lo otro, todo lo cual. Entonces, claro, es muy difícil que caigan todos los pilares que tienes, ¿no? Con lo que, por eso lo conservo. Pues si no, podría decir, apuesto por uno, y escucha, una única cosa y ya está, ¿no? Uh-huh. Con lo que, básicamente, lo puedo combinar, primero, porque me gusta mucho hacer la consultoría. O sea, las consultorías para mí es como hacer de Sherlock Holmes. Me siento Sherlock Holmes, porque rollo, a ver, ¿por qué esto no le funciona? Entonces, te metes dentro de la piel del cliente, piensas, a ver, miremos la web, el precio, no sé qué, hasta que en un momento dado,
llegas,
¡pam!, anda. Dices, ¡ah, amigo! Sí, ver si va a ser esto. Muchas veces me preguntan, Joan, ¿qué es lo más importante para ser consultor de marketing? Y les digo, la imaginación. La imaginación, sin duda. Einstein ya lo decía, es más importante la imaginación que el conocimiento. ¡Ojo! El conocimiento es importante y se necesita, ¿eh? Porque por mucha imaginación que tengas, luego no sabes cómo solucionarlo, ya me explicarás. Sí. Pero la hipótesis que tienes inicial de creo que lo que está fallando es esto. Los miércoles, los casos de Perry Mason, que digo yo, que hago en el podcast, son precisamente eso. Es a ver por dónde yo creo, ojo, creo que es una opinión, ¿eh? Y entonces sí, cuando ya tienes la hipótesis, ya debes ir a Analytics y echar un vistazo y decir a ver si lo puedo contrastar. Entonces, pues sí, mira, porque yo creo que el problema es que la web no es suficientemente responsive. Y entonces dices, vale, voy a ver los informes de análisis. Sí, mira, el embudo aquí. Vale, entonces lo contrastas. El embudo en mobile, vemos que cae todo el mundo y aquí no compra ni Cristo. Vale, ya los he encontrado. Pero la imaginación la necesitas. Con lo que esto me gusta mucho. Y por ahí voy a seguir manteniéndolo siempre. Y por otra parte, los cursos, básicamente porque lo que me interesa también es poder escalar. Pues claro, por ejemplo, para las consultorías, para las sesiones de Skype, tengo más de un año de lista de espera. Entonces, claro, no es escalable. ¿Por qué? Porque no es que yo sea muy bueno, muy bueno, no. Lo que pasa es que un día tiene 24 horas. Tengo que dormir, tengo que estar con la familia y tengo que trabajar. Y esto quedan 8 horas o más si empiezas a sacrificar ocio, ¿vale? Y esto quiere decir que a razón de una hora y pico de consultoría, pues escucha, pues se acumulan las consultorías y haces lista de espera. Claro, lo bonito que podría ser decir, ostras, pues mira, todas las consultorías las hago hoy, todas las de los 12 meses y hoy cobro un pastizal y mañana otro pastizal. Pero no se puede, básicamente. Entonces, por eso es importante tener un cliducto que se llama de estructura, que es algo de un precio bajo, de mucha rotación, que en sí. un restaurante sería el menú, para entendernos. Pero luego también deberíamos tener un producto o cliducto de margen. El cliducto de margen en un restaurante sería la carta, ¿vale? Sí. Fijémonos, es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Pues el menú lo tienes ahí preparado, es más bajo de precio, tienes menos margen, pero viene mucha gente, pim, pam, viene uno, otro, otro, venga, mesa limpia y otro. Cambio, carta... Claro, no ocurre tanto, quizás es más los viernes, fines de semana, cuando viene alguien con su pareja o con un cliente y quiere quedar bien, pero a cambio, ostras, tienes que currártelo más porque no es el menú que está preparado, el plato no está medio a medias, sino que lo tienes que hacer desde cero, te va a llevar más rato, pero tienes más margen. ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Y para los curiosos diremos que también hay el cliducto de imagen, que esto es el día que te llega al restaurante Leo Messi, que te da igual que te pague, que no te pague, o da igual. Lo que quieres es que se sepa que ha venido. Y si te puede hacer la típica foto con el chef, dándole la mano al chef, y la colgamos en la pared para que la gente vea que Messi ha venido, pues genial. Y esto es básicamente el cliducto de imagen. En nuestro caso podría ser, pues yo por ejemplo doy clases en la universidad, y no es por lo que cobre, porque yo estaría cobrando más haciendo Skypes desde casa, ¿sabes? Pero da imagen. Sí. O charlas, por ejemplo, las charlas, mira, ahora que comentabas, las charlas a las WordCamps, muy bien pagadas, ¿eh? Sí, sí.
Ya,
te dan una...
He dado la transferencia ahora.
Se pagan con amor.
Sí, exactamente, amor.
Pero claro, son gratuitas, las hacemos por la comunidad. Pero sí que es cierto que incluso a nivel egoísta, bueno, pues te marcas ahí un punto de decir, hey, la comunidad ha confiado y los organizadores han confiado lo suficientemente en mí. Ojo, captaciones no vas a hacer, ¿eh? Ya os lo digo yo. O sea, si vais a hacer una charla en una WordCamp para captar clientes, os aseguro que cero patatero, ¿vale? Pero sí que es cierto que te tienen en consideración, y esto es así, porque saben que has pasado un filtro, que has propuesto una charla, que tiene interés, que se la han mirado los organizadores y que te han dado el veredicto y ok. Y el tío que ha hecho pues 10 charlas, piensas, hombre, pues esta persona tiene la aprobación de la comunidad, ¿vale? Sí, y sí, sí que sí. Es cierto, esto te beneficia, es win-win, si tenemos que ver el punto egoísta de esto. Evidentemente, si no, no sale a cuenta, lo haces porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, a ver, la gente... Yo no soy un famoso, yo soy, bueno, conocido en mi comunidad, ¿vale? Que es de WordPress, de emprendedores y tal, ¿vale? Claro, yo cuando voy a una WordCamp la gente ya me conoce. O sea, yo, uy, sí, me voy a dar a conocer. No me voy a dar a conocer a nadie, porque no, ya me conocen todos, ¿vale? Pero ¿por qué, por ejemplo, voy? ¿Por qué doy unas charlas? ¿Por qué patrocino? ¿Y por qué pongo ahí, venga, un stand y tal? Pues simplemente para ayudar a la comunidad, porque WordPress me ha dado mucho y yo ahora... Ya no me puede dar más a este nivel, ¿vale? Y ahora yo soy ese 5% que decía Matt, ¿no? Mullenbeck, que decía, a ver si podemos devolver un 5% de lo que WordPress nos ha dado. Pues es mi forma de ayudar. Sí, porque yo, irme hasta Irún, por ejemplo, este año pasado que me fui a Irún, para abrazar a Pablo, para abrazar a Moratinos iría al fin del mundo, ¿no? Pero
Pablo es achuchable.
Yo sé que no me voy a dar a conocer ahí a nadie, porque la gente que está ahí es una WordCamp pequeñita, muy familiar, por cierto, muy bonita, pero ya me conocen. Con lo que es para, bueno,
simplemente. Bueno, además, hiciste un concepto muy chulo, recordando lo de Irún, hiciste un concepto muy chulo que fue que lo crearon en la WordCamp Irún, que era WordPress en la calle. Y fíjate,
sí.
Parecía
muy chulo, ¿eh?
Faltaba el, vamos, parecía ahí como la llamada, ¿no?
Era como cuando vas por esta sensación de que vas por la calle y de pronto ves un escenario y ves a alguien hablando y dices, ¿qué habla este tío?
Pero quizás ahí sí que me conoció a alguna persona extrañada mirando, ¿qué debe ser esto?
¿Qué
quizás
es
ahí
persona,
sí,
¿no?
Pues muy, muy chulo.
¿Quién es este que va vestido tan raro con una gorra ahí? Pues sí, un poco ahora que has hablado de las charlas, hay una charla tuya que circula por ahí bastante, bastante conocida, que fue precisamente en el TEDx Mataró, que habla sobre el fracaso. Y es una charla que yo recomiendo mucho porque es bastante impactante. Primero porque es corta y en ese... tiempo, en ese corto tiempo, lanza un mensaje muy potente. ¿Para ti qué significa el fracaso en tu vida y qué significa de por sí la palabra fracaso para ti?
Claro. A ver, para mí ha cambiado mucho. Yo entiendo y acepto que la palabra fracaso aquí en España está asociado a un fracasado. ¿Quién fracasa? El fracasado. Y mira que pinta mal, fracaso, suena mal, tanta sílaba ahí, fracasado, ¿no? Entonces, el que fracasa es un fracasado por definición. Entonces, realmente, realmente deberíamos evitar esa palabra y simplemente decir, yo sustituyo siempre fracaso por intento, ¿vale? Fíjate, intento, hostia, qué chulo, ¿no?
Sí,
Es como más optimista, ¿eh? Ah, mira,
optimista,
un
mucho más.
intento de negocio, otro intento, y pum. Yo siempre digo que cuando te dan un arco, ¿vale? Y te ponen una diana a 50 metros y te dicen, dale. Claro, tú, a no ser que seas un tirador olímpico, pues no le vas a dar. O sea, suerte vas a tener si no te das ahí un pie. Tú has visto como mucho una peli de Robin Hood, ¿eh? Y dice, o los Juegos del Hambre, y dices, bueno, yo más o menos sé que se tiene que estirar esto y soltar, ¿no? Y ya está. Pero claro, la primera vez no le vas a dar. O sea, no le vas a dar. Pero verás más o menos, ostras, mira, se va muy para arriba, muy para la derecha. Vale, va, espera, ¿qué haces? Pillas otra flecha, a lo Legolas, y vuelves a tirar. Ah, mira, me he acercado más, espera, otra vez. Y a la décima le vas a dar a la diana con suerte, ¿vale? Pues esto, porque cuando tú tiras la primera vez y fallas, nadie te dice, fracasado, no sirves para esto, nunca más vas a saber,
Ha tenido
nunca
mala
te
suerte.
dediques. Perdona, perdona, déjame volver a probar.
Efectivamente.
Pues si esto es tan coherente, o lo típico que siempre digo de un niño cuando empieza a andar. Se levanta, da un paso, se pega un leñazo. Los padres están contentos, no le dicen fracasado, no vas a servir para andar, no, no, no. Dicen, muy bien, venga, otra vez.
Venga, otra vez,
Pues
venga,
esto,
vamos.
en el momento en el cual lo traspasamos en el mundo del emprendedor, parece que vamos, que te van a la yugular. O sea, montas una empresa y fallas y la gente va a muerte. Es, bah, este, ¿has visto? Iba de emprendedor, se ha arruinado, usted no tiene ni idea. No sé. Perdona, pero ¿qué está pasando? Ha sido un intento, no ha funcionado, a por otro, a por otro. A ver, si cada intento te costara la hipoteca y ir a vivir debajo de un puente, vale. Pero hoy en día acabamos de contar, le hemos dedicado medio podcast a hablar del Lean y de que se puede empezar con 4 duros y se puede empezar con un software gratuito y que puedes montar 1000 negocios sin llegar a arruinarte, ¿vale? Porque estamos diciendo Lean siempre. Lean, ¿qué quiere decir? Con lo mínimo, con 4 duros, ¿vale? 4 euros, vamos. Que te puede costar un plan de hosting anual. Y un poco tiempo, evidentemente sí, vas a tener que poner tu tiempo. Pues escucha, si el primero no va, el segundo, si no el tercero, una de cada 10 startups que montan, de cada empresa, una funciona y las otras 9 cierran. Y cuando yo en esta charla precisamente doy esta cifra, la gente, claro, piensa, hostia, Juan, ¿esto es optimista o nos estás echando aquí,
Hay que echar
claro,
todo
toda la
encima.
ilusión al suelo? Y digo, no, 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 una de cada 10 es estupendo. Es fantástico. Esto quiere decir que montas 10 intentos y por estadística, una va a
Bueno.
triunfar, una vas a poder vivir de ello. Claro, la gente es que ¿qué se piensa? ¿Que llegar y besar al santo? No, prueba una, prueba otra, prueba otra. Ah, mira, por ejemplo, incluso en mi caso, en 2018 hice la locura de 12 meses, 12 proyectos, ¿vale? Que
Sí, me
monté
acuerdo de
cada
ese
mes un
año,
proyecto.
se fue
También es cierto
bastante,
que fueron muy loco, ¿vale?
bastante, sí, muy
Pues
loco,
yo ya
efectivamente.
dije, muchos de estos no van a funcionar. Y soy yo, que representa que yo sé mucho. Ah, imagínate, ¿vale? Bueno, al menos tengo más experiencia, ¿vale? De montar negocios. Pero yo ya lo dije. Dije, van a funcionar, pues, 6, quizás 4 o 6. Pero, ¿cómo? ¿La mitad? Hombre, si es que el promedio está en 1 de cada 10, pues mira, si salen 6, me doy con un canto en los dientes, ¿vale? Pues esto ocurre. Y muchas de las que monté, pues no funcionaron. Y no me rasgo las vestiduras ni me flagelo. Digo, ah, pues vale, pues no funcionó. Ah, por otra. Escucha, es que aunque solamente hubiera salido una, ¿qué invertí de dinero en cada una? Nada, un hosting, un dominio, un poco de tiempo programando, montando unos plugins y ya está. Que salga una, pues ya está. En el momento en el cual salga, sea la cuarta, la sexta o la octava o la décima, pues ya estará. Y
Y
dudo que
paga el
montes
resto de
1000
los
y ninguna funcione.
intentos. O sea que con ese proyecto que te sale
Efectivamente,
adelante te pagan los
sí,
restos
porque
y
claro, estamos hablando de inversiones de 50 euros cada proyecto máximo.
cuidado.
Pues, ya ves tú.
Totalmente. Realmente lo que dice el emprendedor es optimista por naturaleza, porque si quieres seguir emprendiendo, tiene que ser muy optimista, tiene que ser tirar para adelante y decir, mira, este ha sido un fallo, bueno, pues ya está,
Sí.
vamos a sacar, ¿no?
Claro. La lástima es la cultura, que aquí lo ven mucho como, uy, venga, vamos a hacer fuego del árbol caído, ¿no?
Sí,
Vamos a
sí,
hacer
sí,
leña
sí.
del árbol caído. Es, uy, este, mira, iba de chulo. No, perdona, se le tiene que animar. En Estados Unidos no existe. Bueno,
Eso.
yo siempre digo que el cuento de la lechera, que aquí tenemos, y se lo contaba a mi
Eso me gusta
profesora que
mucho,
vive en Estados Unidos.
esa me gustó mucho, que
Y
la cuentas también. Sí, me gusta
sí, porque
muchísimo.
aquí todo el mundo lo conoce.
Sí.
Va con la vasija con la leche y dice, oh, llegaré al pueblo y compraré una con lo de que me den de la leche,
Sí, me
compraré unos
gusta
pollitos,
mucho.
luego con los pollitos los venderé a unas gallinas, las gallinas las venderé a un cerdito, bueno, y tiene su teoría, ¿no? Y yo se lo contaba a la profesora y me decía, ah, muy bien, muy bien. Entonces le expliqué, bueno, pues se da con una piedra, se le cae, se le rompe la vasija y todo al garete. Y ya está, y aquí se acaba el cuento. Y me decía, bueno, ¿y qué? Y digo, no, ya está, el cuento ya se ha acabado. Y dice, bueno, pero me dice esa mujer, que era una mujer jubilada, esposa del pastor del pueblo, pero el pastor no de vacas, del pastor del cura,
Sí, del cura, el
y
cura,
me
sí.
dice, no, pero si el plan de negocio era bueno, que vuelva a intentarlo y vigile
Al
con
día
las
siguiente,
piedras, ¿vale? Los
claro.
americanos son así, y
Sí,
esto me lo
sí.
está diciendo esa señora, que después se iba a misa con su marido, ¿vale? O sea, imagínate, una señora de 70 años. Aquí, en cambio, es que no existe, es lo que digo, no existe ahí el cuento de la lechera. Ahí es, pues bueno, lo vuelvo a intentar. Y pongo ejemplos ahí de
Claro.
muchas
Si ya
grandes
tenía una
redes
idea de
sociales
negocio.
y de proyectos que fracasaron y dijeron, bueno, lo vamos a volver a probar cambiando. Nadie se retira. Lo prueban y de hecho, se explica mucho también, y esto es cierto, que valoran en un currículum todos los fallos que has tenido, todos los intentos de negocio que has intentado montar y que no has podido y que has fracasado, porque eso demuestra iniciativa. Aquí, en cambio, vemos a alguien que ha montado algo y le ha fracasado y piensa, este tío no lo ficho, que este tío es un pájaro de mal agüero, porque a ver si me va a arruinar a mí. Pues no, es todo lo contrario. Es un tío que tiene proactividad, que tiene ganas, que arriesga, que va por ello, y es una persona que se debería valorar. Pues aquí no. Aquí aún, ojo, y a mí, yo el primero, ¿eh? Yo el primero tuve que quitarme ese estigma de decir, ojo, que un fallo no es un fracaso, un
Sí,
fallo es un
sí, sí.
intento, ¿no?
Un intento de.
Y si a mí me costó, imaginaros cómo está el plan en la sociedad, a la que se equivoca uno,
Uf.
este tío no tiene ni idea, iba de guay, se pensaba que era
Normal,
tan
normal. Le ha
listo. Y
pasado lo que tenía que pasarle, ¿no?
te llevé la del pulpo, vamos. Sí.
Sí, parece que están todos ahí preparados para que le salga mal, que le salga mal.
Sí,
Y
sí, sí.
luego ya, mira, ves, por ir de guays, por ir a intentar hacer algo más allá de ser el típico, la típica oveja. Es una pena.
Y sin embargo, a pesar de todo eso, de todo lo que nos rodea culturalmente, hace una semana publicaste el capítulo 1500 de Marketing Online,
Sí.
que es un podcast que se publica día a día. Llueva, truene o alguno de tus hijos le dé asma, da igual. O sea,
Sí.
está hecho a prueba de bomba. ¿Cómo lo has conseguido y te has llegado a plantear en algún momento de todo ese camino desistir?
Buah. Buena pregunta. A ver, yo como siempre, ¿cómo es el secreto del éxito? Bueno, pues constancia, ¿vale? Yo soy de Mataró y aquí nos llaman los testarudos o los capgrossos, que es aquí en catalán, y creo que algo debo tener en la sangre porque cuando me centro en algo y cuando digo esto lo voy a sacar, por lo mío que lo saco, por estas, ¿no? Y es cierto, a ver, yo empecé el 16 de mayo de 2014 y es un podcast diario de lunes a viernes. Y desde entonces no he fallado ni un solo día. De hecho, incluso he hecho algún extra en algún fin de semana o algún sábado puntualmente. Con lo que, básicamente, a ver, hay una parte, hay un poco de todo, ¿eh? Y voy a ser muy sincero. Hay una parte de disfrute, como tal, de decir, hostia, es que me gusta, yo disfruto mucho haciendo el podcast. También hay una parte muy gratificante que es el feedback de la audiencia. O sea, no hay día que pase sin recibir cor un correo o varios de gente dándome las gracias, ¿vale? Y
Qué bonito
esto, a
eso,
ver, sin modestia aparte, es que
Sí,
esto
es muy
ocurre y la
bonito,
gente lo sabe,
sí.
¿vale? Pues vamos a decir lo malo y lo bueno. Pues lo bueno es también, la gente te agradece que con el podcast ha podido montar cosas. Yo les he invitado muchos casos de éxito de gente que ha montado cosas con el podcast o con los cursos y ahora vive de ello. Y a mí me hace mucha ilusión, ¿vale? Y esto te recarga. ¿qué demonios si tienes la suerte de tener un trabajo que hace que otros puedan mejorar su vida? Ya, pues esto ayuda. Si tienen un trabajo que, pues mira, a los otros los deprime o les va peor, pues, pues vale. Pero si tienes un trabajo que tiene la suerte, que además ayudas, brutal. Pero por otro lado, también, y esto quizás es un punto más egoísta en este sentido, es, o no tan altruista, es por un tema de orgullo, ¿vale? O sea, yo siempre he sido, en ese sentido, cuando me he propuesto algo, decir, esto lo tengo que sacar, he sido muy orgulloso para estas cosas. Es decir, yo he dicho que voy a hacer un podcast diario, pero esta es que lo hago, ¿vale? O sea, es que voy a hacerlo, simplemente por el hecho de no fallarme a mí mismo, ¿vale? El hecho de decir, pues yo lo he dicho, pues yo lo hago, ¿vale? Y esto tira bastante en mi persona. Yo, por ejemplo, soy abstemio. Yo no he probado alcohol en la vida, sea ni una gota, ¿vale? Pues esto también fue en su momento cuando había la presión social del grupo, sí, de amiguetes.
A partir de una edad que
era, ah, pero venga, no sé qué. Escucha, pues ningún problema. Yo, yo he dicho que no, pues va a ser que no. Y me da igual aquí lo que me, lo que me diga.
La presión social es muy, ¿vale? Efectiva. La presión social te determina mucho, muchas veces, ¿no?
Mucho. Por eso me atrae mucho la gente que tiene esa capacidad de pasar totalmente de la presión social, de lo que digan, ahora esto, se tiene que hacer esto porque la gente hace esto. Ey, yo tengo mis principios y, escucha, tiro por aquí, punto, ¿no? Sí. Bueno, pues esto yo creo que lo llevo un poco en la sangre, ¿no? Y esto también ayudó. No digo que no, porque sí que hay días que estás muchísimo más activo. Hay días, por ejemplo, que yo he grabado el podcast hace cosa de 2 semanas. Siempre me pasa alguna vez al año. Y estaba con un resfriado y unos mocos y una tos, que cuando acabé de grabar el podcast, con el hilillo de voz, que los oyentes que me escuchan cada día lo detectan rápidamente, dicen, uy, está pidiendo un resfriado, Joan. Cuando acabé, había en un podcast de 20 minutos 45 cortes. O sea, es que era a menos de 30 segundos. Que incluso subí la imagen a Twitter. Digo, es que esto es de... Estaba ahí Audacity con todos los cortes y digo, ahora tengo que editar esto, ¿eh? O sea, pero lo saqué. Pues eso es esto básicamente lo que me mueve es, ya te digo, por un lado la parte positiva que es la comunidad de, ostras, que la gente pues le gusta mucho y se nota, y luego en el evento y en las WordCamps la gente, ese feeling tan positivo y tan de buen rollo, me gusta mucho. Y por otra parte, pues ese punto también de orgullo, de decir, yo he dicho que lo hago, ¡pa!, lo hago. Y las dos cosas han contribuido, sí, todo suma.
Sí, yo quiero añadir que con respecto a lo que has dicho del feedback, bueno, con respecto a la cabezonería, yo en ese sentido, hombre, yo sí me tomo una copilla de vino de vez en cuando, pero no bebo apenas, no bebo apenas alcohol y nunca jamás he tomado, digamos, lo que llaman bebidas espirituosas. Y el, por ejemplo, con el tabaco yo eso he sido a rajatabla. No he probado un cigarro en mi vida.
Igual.
Y no pasa nada, o sea, es que te define un poco el decir, oye, ¿por qué tengo yo que hacer esto? Porque otros lo hacen, y si se tira, si le da a todo el mundo por tirarse por un tajo, como decían nuestras madres, que nos tiramos.
Cierto.
Entonces, y luego, con respecto al feedback, pues bueno, lo que dices es cierto. Yo ahora que estoy teniendo la suerte de hacer cursos para la plataforma, para Boluda, yo me están empezando a llegar correos de pues, tickets de soporte. Y he de decir que hay algún correo de los distintos cursos que se te echa un nudillo o que dices, pero bueno, vamos a ver.
Sí.
Pero ¿qué me está diciendo esta persona? No me conoce, no sabe qué. Y me está poniendo aquí por las nubes y te deja ahí un poco. No sé si te sube, depende eso ya de cada uno.
Bueno,
eso ya
de cada uno, efectivamente.
Te sube el ego.
Qué responsabilidad no tengo, ¿no?
Hay casos que incluso tenemos un grupo de WhatsApp y cuando hay alguno de estos que es de. Se me ha metido algo en el ojo, ¿no? De lo compartir. Y lo pasa, pues, Matt o Ángel lo pasan por ahí y dicen, mira que he llegado. Y ves ahí una frase que dices, hostia, es que esto me ha dado energía para toda la semana, ya directamente, solamente leyendo esto, de gente agradecida, pero agradecida de corazón.
¿Sabes? Sí,
dices, muchas gracias por qué tal. Y piensas, te sientes hasta mal de las gracias que te llegan a dar. Y dices, ostras, pues sí, he hecho un curso, lo haces con cariño, evidentemente, pero esta persona, ¿sabes? O sea,
Sí,
es que dices que la abrazarías, dices, no pasa nada, o sea, te está dando más de lo que nunca te imaginarías que te podrían devolver con feedback positivo.
el otro día me llegaba uno que decía acerca del curso de blogging y me decía, estoy viendo todos tus consejos, estoy viendo que lo he hecho todo mal, creo que me aconsejas que lo borre todo y empiece de nuevo y no sé cuánto. Y, no, 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 ni se te
Ya ves.
ocurra. No, es mejor todavía, puedes arreglarlo y a Google le va a encantar que lo arregle. O sea que genial.
Qué
Entonces,
responsabilidad, ahí también, ¿eh?
sí,
Sí, claro,
es
cuidado,
un
mía.
poco responsabilidad, pero es genial. O sea, el que haya gente que encuentra ahí un poco. Y también ahí vemos la semilla
Su
de los.
faro, yo veo un poco como su faro, ¿no? De
Claro.
emprendimiento. Dice, ¿dónde me puedo yo?
Y yo creo que ahí está la semilla un poco de los vendehumos, porque la gente quiere una guía y claro, puede hacerlo de corazón, pues como podemos hacerlo nosotros o lo que sea, y hay quien puede decir, bueno,
Bueno,
pues
me
me voy a
aprovecho,
aprovechar.
efectivamente.
Sí.
Sí, es una pena, ¿eh?
Pero bueno.
Sí, esto al final siempre te remites a la maldad de la humanidad y de la gente y piensas, pero ¿por qué la gente es mala? Porque hay gente mala, ¿no? Pero bueno, ya eso sería ponernos en un grado muy
Otra
filosófico.
harina de otro costal, sí.
Sí. Bueno, por ir terminando, sí que quiero que, pero una cosa muy breve, una faceta oculta tuya que tienes, que yo sé que tienes, aparte de haber escrito libros de marketing, etcétera, tiene una faceta
Sí.
oculta de escritor de libros de ficción. Comenta algo, aunque sea brevemente, de
Sí,
eso.
cierto. Sí, es verdad. A mí siempre me ha
Fíjate.
gustado el tema de la ficción y leo mucha ficción. Yo supongo que también para desconectar un poco, ¿no? Del día a día. Ciencia ficción, soy Trekkie, forever, paz y prosperidad. Y el caso es que, claro, cuando lees mucha ficción, te pilla también por escribir ficción. Y tengo una saga de novelas juveniles, está pensada para niños a partir de 11 años, que se llama Cadingir, que es sumerio. Aprendí sumerio escribiendo estos libros.
Madre
Bueno,
mía.
no es que hable sumerio, pero entiendo cuatro cosillas. Que
Qué
quiere decir La
barbaridad.
puerta de los dioses. Y básicamente es de una protagonista, una niña de 11 años, que, bueno, descubre que es la heredera del trono de una dimensión paralela, muy chulo. Y que vamos ya por la cuarta entrega. Muy bien, están por ahí, están en Amazon. Si buscáis Cadinche, lo encontraréis para los peques.
Lo
Y
pondremos a
mezcla
Kalinger,
algo
¿no?
que es muy curioso, que es ficción con humor, que es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Pues estamos acostumbrados a los superhéroes típicos, que todos están
Sí.
con un pasado dramático, que matan a sus padres delante suyo, que matan a su tío por su culpa, que explota su planeta, rollo Superman, y dices,
Sí.
hostia, son todos aquí. Y este no, este tiene los padres vivos, se lleva bien con su hermano, que también es ciencia ficción, el
Sí,
tema de llevarse
claro,
bien con
sí.
el hermano, y me lo paso muy bien. Y por otro lado, también tengo algunos para niños pequeños, de estilo, hay uno que es el pirata, el pirata bueno, un pirata que quiere ser bueno, luego también el rey Pancha Grossa, este está en catalán, que es un rey que tiene una barriga muy grande y tal, pero estos son
Gracioso.
ya os digo, cuentos muy cortitos, los otros son unas 500 páginas, estos son nada, unas 20 páginas o así, porque siempre me ha gustado tener una parte creativa que nunca deberíamos abandonar. O sea que gracias también por la mención, porque me hace mucha ilusión que hayas llegado ahí. Por cierto, si lo buscáis, debéis buscar con mi segundo apellido, que es Joan Llongueras, ¿eh?
Anda.
¿Por qué? Porque me llamo Joan Boluda Llongueras. Y esto se hizo porque
Para
esta
diferenciar,
saca de
¿no? Que no.
libros se vende también en Sudamérica. Y lo de Joan Boluda quedaba muy raro,
Sí.
¿vale? Porque en Argentina un boluda que escribe, pues no tenía mucho sentido y dijeron, pues vamos a usar a nivel artístico y también para separar la marca
Sí,
personal,
totalmente.
vamos a usar mi segundo apellido, ¿eh? Pero vamos, fantástico, muchas gracias por la mención.
Pues sí. Bueno, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar. Yo creo que en internet, como a buena fuente y abierto, ¿no?
Sí, en Google.
En Google.
En Google estoy. Si buscáis en Google me encontraréis. Y si no, bueno, pues una vez más gracias. Me podéis encontrar en boluda.com. Y vamos a hacer lo oficial, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online. Esto es curioso, ¿eh? Porque nació a través de hacer yo vídeos para mis
Sí.
clientes. Y después de hacer muchos vídeos para mis clientes, pensé, escucha, si mis clientes, a los que les hacía la web,
Sí.
lo necesitan. igual hay gente que no son mis clientes que también lo necesitan. Y a partir de ahí empezó, pero también de forma muy orgánica. Y ahora ya tenemos más de 3.000 vídeos, más de 250 cursos. Qué bueno, es una locura total. Y estilo Netflix, 10 euros al mes y tienes acceso a todo. Vamos, que no te lo acabas.
Sí, sí, vamos, un repositorio importantísimo de formación de todo tipo de marketing. Y luego la entradilla que tienes ya... Vamos, que la utilizas para todo, o sea, para todos los capítulos,
sí.
Y con lo cual es muy parte tuya.
Y ha creado escuela, además.
Hombre,
yo creo,
totalmente. Sí, sí.
Hay muchísimos podcasts, muchísima gente que ha seguido la estela y bueno, y seguimos.
También nosotros también hacemos un poco por esto, ¿no? También de seguir a Joan, de animarnos también a emprender nuestros propios podcasts y mira. Entre las ganas que teníamos y sentirnos inspirados, pues ahí hemos empezado a hacer.
Un podcast que, hay que decirlo, ha nacido de... Bueno, esto era una idea. Yo ya esto hasta se lo comenté a Joan en el emo. Pero un podcast que al final se ha materializado gracias a la comunidad WordPress. A partir de nuestro podcast de WordPress, que dijimos, oye, pues ¿y por qué no hacemos un podcast de esto? Y recuperamos un proyecto que yo tenía dormido de hace como 2 años o 3 años y aquí estamos empezando este podcast de ninjas del marketing online.
Sí, qué bonito.
Qué guay, qué ilusión, ¿eh? Y bueno, un placer estar aquí en esta primera edición.
Efectivamente. En fin, Joan, pues...
Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros este primer capítulo.
Por habernos hecho un bloque en el time blocking.
Claro,
no ha sido una llamada.
Iba repasando. Bueno, de hecho, ayer ya os mandé el correo. Hey, mañana sí, ¿no? Todo confirmado. No hay médicos. No, no.
todo bien.
Y me hacía mucha ilusión. Digo, ay, venga, va. Un ratito de desconexión aquí, hablando con los colegas del sector, como si nos fuéramos a tomar algo. Bueno, no bebemos, cervezas, pero sí, al menos, pues un refresco, un refrigerio, ¿eh? Y he estado muy bien acompañado. Me lo he pasado estupendo. O sea que gracias por haberme invitado y bueno, cuando lleguéis al 1500 o antes, me volveré a invitar.
Sí, sí, antes, yo creo que antes.
Un poquito antes.
Bueno, muchísimas gracias, Joan.
Muchas gracias, Joan. Bueno, yo creo, David, que...
Igualmente.
Gracias. Yo creo que, David, que ya es hora de decirle a los oyentes que está comenzando el podcast de Ninjas del Marketing.
Correcto.
Nos pueden encontrar en ninjasdelmarketing.com, en @ninjasdelmkt, porque Twitter no nos deja
más largo.
Malditos. Y bueno, es un podcast que va a estar dirigido a toda aquella persona que tiene curiosidad por emprender, por ver qué es eso del marketing e incluso aprender o saber a dónde debe dirigirse para aprender. Y bueno, ya hemos visto hoy un lugar para empezar bastante bueno, como boluda.com, con lo cual pues espero que les guste y que les sirva, que sea de utilidad.
Y aportarle un sentido común de saber diferenciar qué es, por lo menos, dónde iniciarse o cómo iniciarse y establecer su proyecto al link, como hemos visto. Y sí, nosotros pondremos un poquito...
Y sin perderse y no caer en las trampas que hay por ahí en internet.
Pues nada, pues animaros a seguirnos en las redes, vamos, en las redes como dice, en iTunes, saldrá también iVoox y en Spotify, como no, como un podcast.
Sí, pero sobre todo que compartan que en las redes si es de utilidad, si tienen un primo que está ahí un poco perdidillo. Mira, escúchate a han entrevistado a uno de Mataró. Los de Granada han entrevistado a uno de Mataró que cuenta un montón de cosas que igual te interesan.
Bueno, exactamente.
Muy bien, pues bueno, Joan, muchas gracias y sobre todo por haber inaugurado el pantano este en el que nos hemos metido.
Muchas gracias a vosotros y también gracias a los oyentes, ya puestos a dar gracias, por vuestras valoraciones de 5 estrellas de este podcast, vuestros comentarios y me gusta en iTunes y apuntaros a Spotify, que también seguramente lo vais a encontrar. Así, ya de paso, a ver si os empiezan a dar vuestras primeras 5 estrellas. Yo a la que acabe y me aviséis del capítulo, ¡clac!, ya las coloco.
Muchas gracias.
Muy bien, pues hasta el próximo programa. Os esperamos en el próximo programa que trataremos algún tema bastante interesante de iniciación, al menos.
Iniciación siempre, sí.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.